causa común integral, AC, ocupados en el crecimiento personal, familiar y por lo tanto de la comunidad, presenta a...
¿Listos? ¿Cómo se llama el tema que vamos a compartir esta mañana con ustedes? Fíjese que hay una confusión, y una confusión muy grande de identidad que no ha comprendido la iglesia de Cristo. Y todos los que venimos aquí y nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, porque nadie puede acercarse a Dios si no es a través de Jesucristo. Todos los que venimos siempre llegamos así asombrados, porque pues es una reunión de personas. ¿Qué es la iglesia? Pues es una congregación, es una reunión de personas que estudian la palabra de Dios, que estudian la Biblia y que reciben desde luego las promesas y todos los beneficios que la palabra de Dios promete ahí. Y es Dios quien envía esa palabra y hace diferencia entre los que la reciben y los que no la reciben. Y hay mucha confusión en el mundo. El trabajo de Satanás, que es el espíritu perverso, es confusión, es confundir a todas las personas, a los seres humanos. ¿Con qué nos confunde? Con religión. Y creemos que Dios lo encontramos en la religión, o que Dios es algo que maneja la religión y que ofrece para un servicio, pues nada más de, se puede decir que hasta de compromiso, porque la gente se acerca a la religión para bautizar niños, para comuniones, para confirmaciones, para celebrar bodas, para acciones de gracias, de quinceañeras. Y la iglesia no está solo para eso. Y repito, no está solo para eso. La iglesia tiene un propósito existencial. ¿Por qué existe la iglesia? Porque Dios espera que los hombres lleguemos a la iglesia. Porque la iglesia es la casa de Dios, donde Dios quiere educar a sus hijos y darles identidad semejante a la de Él. A sus hijos, porque nos creó a los seres humanos con su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza se perdió por causa del pecado. Y Dios está restaurando a través de la iglesia la imagen y semejanza suya en todos los que vienen a través de Cristo Jesús. Y eso hace un pueblo, eso hace un grupo de personas selectas, ¿verdad?, que van a obedecer a Dios porque son sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, esas personas venimos y somos entrenadas en los mandamientos del Señor. Se nos enseñan los mandamientos del Señor. Y aprendemos lo que Dios piensa. ¿Sí me explicó? Entonces, Dios ha querido hacer eso desde siempre. Por eso comenzó con el pueblo descendiente de Abraham, porque él era un descendiente también directo de los primeros hombres. Viene de la rama, ¿verdad?, de Adán y de Eva. Entonces él quiso que se marcara una diferencia, ¿sí? Porque hay quienes no quieren obedecer a Dios voluntariamente. Entonces, no creen nada de esto. Les parece un cuento de hadas o les parece un cuento chino. Pero todo está escrito, por eso somos pocos, porque así fue desde el principio cuando vino Jesucristo. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Ni modo. Sin embargo, nunca se nos debe de olvidar que con una sola pareja Dios hizo toda la humanidad. O sea, Dios no necesita más que una pareja que sean verdaderamente, ¿qué? Sus hijos. Que restauren su identidad con Él. Solo eso. Y vuelve a ser otra humanidad. No hay imposibles para Dios. Él es el que diseñó la vida. Sí, y nosotros la hemos contaminado. Hace rato orábamos pidiéndole a Dios que nos dé vacunas y que nos libre de la pandemia. La pandemia viene por el pecado del hombre, viene por la voluntad de Dios. No las envía Dios. Dios no quiere destruir su obra. Dios nos ama. Pero nuestros pecados sí nos traen la pandemia. ¿Qué es lo que trae la enfermedad y la muerte? El pecado del hombre. No es otra cosa. ¿Y qué es pecado del hombre? Son decisiones equivocadas. A ver, díganme, ¿quién peca por usted? ¿Eh? Alguien dijo, mucha gente por ahí. ¿Quién peca por usted? ¿Eh? Nadie peca por usted. Usted decide si peca o no peca. Es una circunstancia personal. No tiene que echarle la culpa al otro. Ay, es que el otro no. Tú tienes una capacidad de decisión. Y con esa capacidad de decisión, elegiste pecar o no pecar. Y Dios está hablando precisamente para que nos volvamos otra vez a concientizar del gran poder que Él nos ha dado, porque somos semejantes a Él. Amén. Y tenemos que restaurar esa identidad con Él para que podamos vencer la tentación, vencer el pecado. ¿Sí me explicó? Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, dijo Jesucristo. Pero a ver, dile a un burro: burro, te ato en el nombre de Jesús, te ato. Y no le pones en el pescuezo un mecate y lo llevas y lo amarras en algún lugar fijo. Si haces eso, ¿qué le va a pasar al burro? ¿Se va a quedar ahí? Amarrado, ¿no es cierto? Si lo dejas amarrado, pues ahí nada más. Si lo dejas cortito, pues ahí se va a quedar el burro. ¿A dónde va? No tiene libertad. Le quitaste la libertad. Eso es amarrar. Si tú le dices solamente te amarro, burro, y no lo amarras, de nada sirve. Si tú le dices a la mentira, te ato, mentira, la atas. Necesitas inmovilizarla, inutilizarla, dejar de mentir, no usarla, para que la mentira se quede, ¿qué? Atada. Y tenemos muchas cosas que comprender, muchas. Tenemos que avanzar, porque el mundo nos ve a nosotros los cristianos hoy en día y no hace diferencia, no dice, ay, esos son distintos, no, pues, hipócritas. Pero se tiene que ver una diferencia, ¿sí? Y cuando Cristo vino, Él nos enseñó que donde hay un hijo de Dios, hay una gran diferencia. Ahí estaba Jesucristo y la gente iba con él. ¿Qué iban a pedirle? Salud, liberación, purificación, y él se las daba. Los hijos de Dios tenemos que regresar a eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se regresa a eso? Con el entendimiento. ¿Cómo se regresa a eso? ¿Y qué tenemos que entender? Los mandamientos de Dios. Amén. Cuando entendamos los mandamientos de Dios, vamos a comenzar a recobrar la identidad. Vamos a avanzarle. La diferencia entre el mundo y la fe cristiana. Eso es lo que tenemos que descubrir. La diferencia entre la conducta, el comportamiento del mundo y la nuestra. Amén, amén. Se tiene que ver la diferencia en nuestro entendimiento. Está en el libro de Santiago, el Evangelio de Santiago, capítulo 5, versículo 8. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Una, dos, tres. O sea, cuando Él venga, muy claro dice la palabra de Dios, que Él viene por los suyos. ¿Por quiénes viene? Por los suyos. ¿Sabes cómo estaba muchos meses atrás? Ever, chillando por los suyos. En serio, llorando por los suyos. No te conocía, por eso hace rato dije yo, déjame verte. Quítate el cubrebocas porque necesito verte. Y yo digo, bueno, eso es lo exterior, pero hay algo en lo interno, ¿no?, que le hacía falta. Y somos bien cabezotas, ¿eh? No creas que a la primera, luego, luego. Somos bien cabezotas. Así Dios también quiere que nosotros nos identifiquemos con Él, seamos como Él es, pensemos como Él piensa, hablemos como Él habla y actuemos como Él actúa. Y para eso hay que estudiar constantemente, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Amén. Entonces, viene Cristo, pero viene por los suyos, no viene por todo el mundo. Esto necesito decírselos. Ay, Cristo va a venir y va a arreglar todas las cosas. ¿Saben cuál es la manera de arreglar algo? Es quitando lo malo. Esa es la manera de arreglar algo. ¿Me explico? Si tú vas a tu cocina y hueles algo que no te agrada, ¿qué vas a hacer? Pues lo vas a quitar, no vas a decir, ay, esto no me agrada, y lo encuentras y lo quitas, y lo tiras y lo desapareces. Así sucede con nosotros también. Si somos desagradables, el esposo a la esposa o viceversa, pues, ¿cuál es el deseo? No es de que nosotros desaparezcamos. Es eso. Entonces, ya sucedió en una ocasión en la historia, ya sucedió porque la tierra se llenó de corrupción y de violencia, y Dios dijo: voy a raer toda vida, todo aliento de vida, y lo voy a hacer con un diluvio. Pero como no había ni llovido, nadie sabía que era eso. Y entonces vino un juicio y se empezó a llover 40 días y 40 noches. Si con una sola noche de lluvia, vean ustedes cómo está el estado de Tabasco, el estado de Chiapas, con una noche de lluvia les llegó hasta un metro de altura el agua. Ahora imagínense 40 días y 40 noches y a un potencial. Eso sucedió. Entonces Dios barrió con esa humanidad perversa. Entonces, ¿a qué quiere que usted que nos expongamos nosotros? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? ¿O cuántos se quieren ir con el juicio del Señor? Es algo que tenemos que entender. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí. Con paciencia, firmen sus corazones. ¿Qué cosa es lo que está débil en nosotros? El corazón. Somos así. Dubitamos entre una cosa y otra. Amén, amén. Entonces, pongamos atención a esas cosas. Ok, ok. Vamos a cambiarle. Siempre han existido los ricos y los pobres, los justos y los injustos. El apóstol Santiago exhorta a los patrones injustos en Santiago 5, del 1 al 6. Les hace una exhortación. Vamos a ver cuál. Dice: vamos ahora, ricos, están con signos de afirmación. Llorad y aullad por las miserias que les vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Por qué? Miren, habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces nosotros creemos que no pasa nada. Pero las injusticias llegan a Dios. ¿Cuántos están aquí? Entonces las injusticias llegan a Dios, porque Dios es justo. ¿Cómo es Dios? Es justo. Y si nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cómo quiere que seamos nosotros? Justos. Y nada más con los jornaleros, o justos, significa con todos. ¿A qué incluye todos? A los hijos, a las hijas, las esposas, los hermanos. ¿Sí los incluye o no? Entonces es una manera de pensar que debe de nacer del corazón. Es una forma de ser. No es algo por hacer espontáneamente, sino es una cosa de así soy. ¿Sí me explicó? Y si eres alguien hecho a imagen y semejanza de Dios y eres injusto, ya perdiste tu identidad. ¿Cuántos me entienden? Y hay que recuperar la identidad. Para eso es la iglesia. Porque solo aquí en la iglesia se suelta esta palabra. Solo así se suelta esta palabra, entra por los oídos nuestros. Y la fe viene, ¿por qué? Y por el oír la palabra de Dios. Entonces ahí es a donde nos está llamando y está trabajando para que recobremos nuestra identidad con Él. Eso es algo bien tremendo. Dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis sido disolutos. ¿Qué significa disoluto? ¿Es una grosería? ¿Qué significa disoluto? Que no se reúne con nosotros. No, lo que significa es que disuelve los compromisos. ¿Cómo están aquí? ¿Qué significa disoluto? Que disuelve los compromisos. Es ligero para no cumplir los compromisos, los disuelve. ¿Me estoy explicando? Eso está tremendo. ¿Cuántas veces no hemos disuelto un compromiso con quien tenemos una obligación? Y lo disolvemos, lo rebajamos. ¿Sí me estoy explicando? Lo acomodamos a nuestra manera de ser injustos. ¿Me están oyendo? Yo cuando escuchaba esto no me gustaba. Decía: me está molestando esto. Pero me ayudó mucho. No sé a ustedes. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí: habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza, como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y el justo no te hace resistencia. Le deja todo a Dios. No te hace resistencia, dice. El que te va. ¿Me estoy explicando? Sí, te va a cobrar y bien, híjole. Esa es la cuestión. Con el pecado entró también la injusticia al mundo. Nos alejamos de la justicia, porque nosotros somos justos porque somos a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando no tenemos la imagen y semejanza de Dios, somos injustos. Entonces, ¿cómo te das cuenta si tienes o no la imagen de Dios? Pues con la justicia que practicas. ¿Me explico? Con eso te das cuenta. Pero nos hacemos, ¿verdad? Nos hacemos los toribios. Ese es el asunto, ¿sí? En su primera venida, Cristo trajo al mundo la redención de los pecados, es la compra de las almas perdidas. Eso es redención. Dígale al que tiene a su lado: redención es comprar las almas perdidas. Eso es redención. ¿Y con qué las compró? Con su propia sangre. Un precio altísimo. Y nos dio su gracia salvadora. Un regalo. Gracia significa regalo. Nos dio su regalo salvador. Qué bueno que viniste. Ya estás buena. Estabas enferma, ¿verdad? Ahorita que te vi entrar me brincó el corazón de gusto. Tu hija estuvo orando. Bueno, nomás te lo digo para que sepas la hijita que Dios te dio. En su segunda venida, Cristo va a traer el juicio de los pecadores. Ya no va a traer una palabra de... ¿Qué pasó, mi amor? Ah, muchas gracias. Ya no va a traer una palabra de salvación, sino va a traer una palabra de juicio. Juicio, te di la chance de hacer esto y no lo hiciste. Híjole, qué feo. Tenemos que entrarle a eso, ¿sí? Y va a traer la restauración del reino de Dios en todo el universo. El universo, no solo a la tierra. Amén. Va a traer el reino de Dios. Jehová reina. ¿Sí? Los cielos gritan, claman y proclaman que Jehová reina. Entonces, Cristo lo va a cumplir. Es muy cumplido. Jesucristo. Amén, amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciben la lluvia temprana y la tardía. Entonces, también nosotros tenemos que estar atentos, aguardando la venida de Cristo. Porque no va a venir como muchos, ay, va a venir y va a componer las cosas y vamos a ser los campeones. No. Eso no dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Como ladrón la noche va a llegar, sí, cierto. Pero la Biblia dice que cuando Él venga, los malos serán absolutamente quitados. Toda la maldad será quitada. Entonces, ahí es donde me tiembla el corazón, porque digo, ching, yo estoy ahí. O no tienes conciencia si estás o no estás. Yo te pregunto, ¿sabes o no sabes si estás bien o estás mal? ¿Lo sabes o no lo sabes? Este es el chance, este es el momento de la gracia, esta es la circunstancia más hermosa para que corrijas el rumbo. Amén. Y déjame corregirlo yo también. Puedes decir que lo corrijamos nosotros mientras estamos vivos. Esa es nuestra única oportunidad. No hay otra. Amén. Entonces, fíjense cómo estamos estudiando Santiago. Estudiamos toda la carta de Santiago, domingo a domingo, si se han fijado. Y todas las recomendaciones que el apóstol Santiago nos da. Y tenemos que ser verdaderamente atentos, porque Cristo nos ama. Cristo nos ama. Cristo nos ama. No quiere que nos perdamos. Amén. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Ahora, afirmar. Dígase usted mismo, yo tengo que afirmar mi corazón. ¿Qué significa eso? Ya deja de estar haciéndole al cuento. Bueno, yo me lo voy a decir yo mismo. Gabriel, ya estuvo suave. Tranquilo. Decídete, Gabriel, decídete. ¿Eres melón o eres sandía? ¿Eres chicha o limonada? ¿Qué onda? No puedes jugar con la identidad. Dígalo. Es importante, súper importante, para que verdaderamente tengas una vida gloriosa. No debes jugar con tu identidad cristiana. Es algo bien tremendo. Tened paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Ah, qué cosa tenemos de estarnos quejando los unos de los otros. No, que la hermana, no, que el hermano. Maduremos. Amén. ¿Qué nos pide el Señor? Madurez, madurez espiritual. Maduremos, porque la venida del Señor se acerca. No se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí que el juez está delante de la puerta. O sea, hay que ser sensatos ya y no echarle la culpa a nadie. Todos estamos tentados, todos tenemos una carne de tentación. ¿Usted no? Todos. Pero si ya tenemos el Espíritu, eso es lo que marca la diferencia. Si tenemos el Espíritu de Dios, vencemos la tentación. Ese es el detalle. Si tenemos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos constriñe, nos anhela. El Espíritu de Dios nos exige, nos dice: no te pases de la raya. Híjole, ustedes nomás me ven y algunos menean la cabeza, pero díganle a su corazón: no te pases de la raya. Amén. Eso es importante. ¿Sí? Vamos a cambiarle. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. O sea, piensa en ellos. Ellos la tuvieron difícil. Nosotros que ya parece que nos vamos a parecer. Aquellos les cortaban la cabeza por hablar del Señor. ¿A ti qué te hacen? La lengua nos deberían de cortar, ¿verdad? Por ser tan... He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El libro de Job nos enseña cómo es Dios, no cómo es Job. Ya sabemos cómo es Job. Job es como nosotros, igualito. Pero ahí nos enseña cómo es Dios. Amén. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí, o sea, firmeza. Firmeza. Es importante. ¿Sí? Y tu no, que sea no, para que no caigas en qué. Ahora fíjate, cuando eres falso, acarrea sobre tu vida condenación. De verdad que sí te voy a pagar lo que te debo, ¿sí? Y a la mera hora no. Y no creas que se queda sin... Dios se lo va a cobrar, eso. O nos lo va a cobrar, como quiera que sea. Entonces tenemos que saber usar la lengua para decir sí o no, pero que sea no. Es bien importante todo eso. La fe es la obediencia total a los mandamientos decretados por Cristo Jesús. Eso es la fe. La fe es obedecer, no nada más saberlos, sino que... No nada más leerlos, no nada más saberlos, sino que obedecerlos. Y la ética es la suma de principios y valores establecidos en la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos la fe y la ética para tener una vida victoriosa. Es un regalo de Dios. Amén. Dicho de otra forma, las creencias y las conductas de los cristianos son guiadas por la obediencia estricta de la palabra de Dios, porque ante los ojos del mundo, los cristianos somos ante los ojos del mundo. ¿Qué somos los cristianos? Somos la familia de Dios. Entonces, que no vitupere en tu casa, que no vitupere en tu familia. ¿Me están oyendo? Aunque traes el cubrebocas, no creas que no te distingo, Carmen. Me da mucho gusto saludarte, verte aquí. Claro que sí. Vamos a cambiar. Vamos a concluir, qué rápido. ¿Qué les molestó mucho Santiago? En serio. Nos habla de una manera. Concluyamos recordando lo más importante. Ustedes lean eso que está ahí en lo oscuro. 2:3. ¿Qué produce el pecado? ¿Quién quiere ser pecador? ¿Cómo se distingue a un pecador? Porque es hipócrita y es injusto. ¿Conocen a alguien así? No me digan. No me digan. Número 2. En su primer venida, Cristo trajo la redención y su gracia salvadora. ¿Qué va a pasar en su segunda venida? Aleluya. Amén, amén. Pero eso es cuando Él venga. Ahorita, de momento, nosotros tenemos que distinguirnos, que se note la diferencia entre tu vida y la otra, la de la otra persona. ¿Sí? Operando la fe y la ética cotidianamente, los cristianos demostramos al mundo que somos ¿qué cosa? Pero para que se distinga, tienes que operar la fe y la ética. Son valores que se te quedan prácticos en tu vida. Eres una persona lleno de fe, pero también ¿qué? Capaz de ejecutar con ética las decisiones de tu vida. ¡Qué maravilloso! Son hijos de Dios, ¿sí o no? Son hijos de Dios. Tiene que ser así. Yo quisiera que estas palabras, que son cortas, tuvieran profundidad en nuestro corazón. Mi súplica a Dios es que estos consejos que nacen de la palabra divina tuvieran entrada en nuestro corazón. Ustedes deben de ser así, triunfadores, vencedores. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, con todo mi corazón les pido que no se les olvide Santiago, que el mundo ¿qué cosa? Que el mundo nos identifique, y que nos identifique como hijos de Dios. ¿Ok? ¿Ok?